Buenas tardes, hermanos que nos siguen a través de la señal de YouTube y también de la radio online, Radio Solo por Gracia. Como ya le hemos dicho varias veces, ¿no es cierto? Y les recordamos que estamos en esta hora transmitiendo de acá desde el local de reunión, en tiempo real, digamos, en vivo, como se dice. Y los hermanos, en esta circunstancia que no nos podemos ver, espero que estén siguiendo esta reunión desde sus casas. Ya nos encontraremos. Recibí algunos mensajes de bendiciones, de cariño de hermanos que echan de menos el estar presente, el estrecharnos un abrazo. No es lo mismo, ¿no es cierto?, a través de la distancia, evidentemente, pero tenemos que tener harta paciencia. El Señor permite todas las cosas, Él es soberano, y saquémosle provecho a esta etapa que no es fácil, pero que nos ayuda a cultivar la paciencia, porque harto que nos falta eso, ¿eh? Así que el Señor nos ayude. Así que ánimo, hermano, firme y adelante, que Cristo vuelve por nosotros. Vamos a continuar nuestro estudio entonces en el libro del profeta Daniel, capítulo 9. Ya estamos estudiando todavía las 70 semanas de Daniel. Como usted sabe, los domingos de la tarde lo hemos destinado precisamente para las profecías bíblicas, porque creemos que las profecías bíblicas son nuestra carta de navegación. Una iglesia que prescinde, es decir, que deja fuera las profecías bíblicas, es una iglesia que está a expensas, ¿no es cierto?, del error, de tantas influencias que hay de doctrinas que pudieran llevarlos por otros destinos. Entonces, es muy importante que la iglesia tenga una perspectiva profética clara. Entonces, hay que destinarle tiempo, y como hemos dicho, la profecía es una brújula para no perder el rumbo, no perder el norte, por decir así. La brújula es realmente es un instrumento, ¿no es cierto?, que le marca el norte. Usted se gira y la aguja nuevamente localiza el norte para que usted sepa dónde está ubicado. De la misma forma, la Biblia nos permite ver esto, ver la ubicación en tiempo real de dónde estamos, en qué tiempo estamos viviendo, comprender los tiempos, discernir el presente y también entender el futuro. Así que es muy importante las profecías bíblicas, y cuanto más la base de las profecías bíblicas, que está precisamente aquí en Daniel capítulo 9, porque son las 70 semanas de años, ¿cierto? Esta profecía que, ¿no es cierto?, esta revelación que recibió Daniel el profeta para poder entender los tiempos, específicamente el itinerario del programa de Dios para con su pueblo Israel. Entonces, Israel es como un cronómetro para nosotros, es como el relojero, ¿no es cierto? Es como el reloj, es como el cronómetro que nos permite entender los tiempos. Entonces, viendo a Israel, nosotros vamos entendiendo todas las profecías, y por eso que todo calza, como decimos, de una manera armoniosa. Es decir, vemos un tiempo de juicio que se avecina aquí al planeta, que está claramente demarcado en las Escrituras, en ese tiempo de angustia para Jacob, para Israel. Israel va a ser redimido en medio de una gran tribulación, donde nosotros no estaremos, porque evidentemente la iglesia será arrebatada. Entonces, vamos a leer ahí en Daniel capítulo 9, versículo 24, todavía analizando este versículo 24, como lo pueden ver ahí en su pantalla. Dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Espero en este día avanzar bastante en este versículo 24 para ya iniciar en las próximas reuniones de los domingos en la tarde el versículo 25. ¿Qué hemos estudiado este versículo 24? Ya estuvimos analizando lo que significan las 70 semanas en sentido numérico, ¿cierto? Son semanas de años, no son semanas de días. Es decir, cada semana equivale a una serie de 7 años, ¿ya? Es una semana profética. En el original, ya lo comentamos, significa o dice, ¿no es cierto?, la palabra siete, es decir, 77, ¿ya? Para nuestro lenguaje está traducido como semana, porque para nosotros semana es 7, pero exclusivamente 7 días, ¿no es cierto?, para nosotros en nuestro lenguaje. Pero Bíblicamente, 7 puede ser, en este caso, 7 años. De manera que 70 semanas no es de días, sino que 70 semanas de años, que obviamente lo vamos a retomar en todo este lenguaje numérico que a veces se hace complejo, pero después, cuando ya se va asimilando, se hace bastante simple comprender las equivalencias inclusive. Pero ya lo vamos a ver cuando ingresemos al versículo 25. Eso es lo que hemos comentado de las 70 semanas como tal. También dijimos que están determinadas. Esto es un proyecto, es un plan de Dios, es un programa de Dios que tiene establecido y que están apuntando al restablecimiento o a la restauración de un pueblo específico con una ciudad específica. El pueblo es Israel y la ciudad es Jerusalén. Aquí lo dice, sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Acuérdense que está hablando el ángel Gabriel. El ángel Gabriel le está revelando a Daniel. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. ¿Cuál era el pueblo de Daniel? Israel, ¿cierto? Y la santa ciudad, ¿cuál es? No hay otra. A través de las escrituras, Jerusalén. Eso no se puede interpretar de manera alegórica, sino que de manera literal. Por lo tanto, hay una promesa de restauración de esta nación y la base de esa restauración, donde se van a manifestar todos estos eventos y específicamente Cristo va a volver a ese lugar, es Jerusalén, es el Monte del Olivo. Muy bien, ahora, el propósito de estas 70 semanas, podríamos decirlo en sentido general, es la restauración de Israel. Pero de manera detallada, ya lo hemos estado estudiando, dice, estas semanas son para terminar, primero, la prevaricación, número 2, para poner fin al pecado, número 3, expiar la iniquidad, número 4, traer justicia perdurable, número 5, sellar la visión y la profecía, y finalmente, número 6, ungir al santo de los santos. ¿Se da cuenta que hay un plan, un programa de Dios? Esto es lo que encierra el propósito de las 70 semanas, estos 6 aspectos. ¿Qué hemos estudiado hasta ahora? Terminar la prevaricación, ya lo estudiamos, no nos vamos a meter allí de nuevo, pero tiene que ver con terminar la transgresión de la ley en su carácter específico de prevaricar. Prevaricar es, en términos muy simples, ya lo hemos abordado, pero es de alguna manera arbitrariamente transgredir la ley. Y de alguna manera afectar directa o indirectamente al prójimo. Y el Señor eso lo condena inclusive desde la ley mosaica. Entonces la prevaricación se termina cuando vuelva nuestro Señor Jesucristo o cuando se cumpla la última semana de la profecía, es decir, la semana número 70. Que nos hace pensar, hermano, y siempre vamos a ir contrarrestando de alguna manera algunas antítesis respecto a esto. Hay muchos que dicen que las 70 semanas ya se cumplieron. Algunos dicen que se cumplieron en el año 70. Entonces, claro, ya, argumentemos y contraargumentemos. Si hipotéticamente se hubieran cumplido o se hubiese cumplido este plazo de 70 semanas, donde se pondría fin a la prevaricación, ¿cierto?, al pecado, a la iniquidad, vendría justicia perdurable y etcétera, etcétera, la pregunta es, ¿el mundo vive actualmente en estas bendiciones, en esta restauración? ¿Israel vive en esa condición? Inclusive en la iglesia, que podríamos decir, es que nosotros somos la Israel, dicen algunos, ¿no es cierto? Que también es una doctrina errada. Tampoco. No se cumplen los propósitos soberanos de Dios. Pero bien sabemos, hermanos, que cuando el Señor vuelva por segunda vez y establezca su reino milenial, ¿cierto? Todo esto que estamos leyendo, estos 6 aspectos, se cumplirán a cabalidad, plenamente. Hoy día tenemos que tener mucha paciencia. Santiago le dice a los creyentes ahí en el capítulo 5, ¿cierto? La epístola de Santiago, tened paciencia hasta la venida del Señor. Estamos viendo, por ejemplo, comentábamos preliminarmente a propósito de esto, cómo se están aprovechando, ¿no es cierto?, del pánico y de las necesidades para hacer negocios, ¿no es cierto? Toda esta pandemia ha traído también nichos de mercado para aquellos que todo lo ven reducido al signo peso. Entonces nosotros estamos inmersos en eso, estamos metidos en esa sociedad, en ese sistema muy bien, guiada por corruptos, por prevaricadores que sacan leyes que les favorecen a ellos mismos. Entonces eso ya se terminó cuando Cristo vuelva. Se va a terminar cuando Cristo vuelva, eso mejor dicho. Ahora, Ya hemos hablado de eso, hemos hablado de poner fin al pecado, que también significa cancelar el pecado, que no podría ser de otra forma. El Señor pagó los pecados no solamente de nosotros los gentiles, sino que también pagó por los pecados de su pueblo Israel. El perdón de pecados es un requisito fundamental para ser salvo. Pero también el tercer aspecto, que es expiar, que dice la iniquidad, que es lo que vimos ya la semana pasada avanzando, donde habla de cubrir la maldad del pueblo de Israel. La palabra expiar significa, de manera sencilla entenderlo, cubrir, tapar. Y que suena más o menos igual en el hebreo porque es capar, con K, capar. No tapar, capar, pero uno saca esa, es como un concepto mnemotécnico, se acuerda de una capa, algo que cubre, ¿cierto? Se acuerda del término fácilmente. Porque la obra de Cristo no solamente incluye perdón de pecados, sino que también justificación. Nunca olvide eso, hermano. Nosotros somos salvos por perdón de pecados y vamos a entrar al cielo mediante la justificación. ¿Qué es la justificación? Declaración judicial de que tú y yo, siendo culpables, en virtud de un sustituto inocentes, fuimos declarados justos. Pero es muy interesante meditar en que la justificación lleva en sí mismo, ¿cierto? Lleva en sí mismo, ya lo comentamos, lo que significa cubrir el pecado, tapar el pecado. En la mañana hablábamos de eso también, estábamos hablando de las vestiduras, ¿cierto? El Señor nos dio, nos concedió vestiduras blancas para vestirnos y tener esta cobertura de justificación. Entonces, esta cobertura que parte desde el Génesis, ahí ya lo recordábamos nuevamente cuando el Señor viste a nuestros primeros padres, ¿cierto? Toma pieles y los vistió, los cubrió, en términos teológicos, los justificó, es decir, los declaró justos. ¿Merecían ser justos? No, pero los justifica sobre la base del sacrificio de un animal inocente. Entonces, la semana pasada nos acordamos de este pasaje de Abraham, ¿se acuerda? Capítulo número 4 de Romanos, cuando dice, ¿por qué? ¿Qué dice la Escritura? Que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Esta palabra puede ser traducida como le fue imputada justicia. Nosotros somos salvos por una justicia imputada, no merecida. Él nos impuso una justicia, una imputación, es un concepto jurídico. Dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Ahí entran todas las religiones, incluyendo la evangélica, que pretende ganarse la salvación por obras. Todo aquel que cree que es salvo por obras, por méritos, por perseverancia, etcétera, es una persona que corre a la salvación tras obras. Pero aquí dice el texto que el tal se hace más deudor. Nosotros, hermanos, entendemos a la luz de la Escritura que la salvación es solo por gracia, por medio de la fe, y esto no de nosotros, porque es un don de Dios. Dice, más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, ahí está el concepto, su fe le es contada por justicia. Y nos acordábamos este texto en el versículo 7 cuando dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades, ¿qué dice?, son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Ahí está el perdón de pecados y está la justificación. La cobertura, ¿no es cierto?, la expiación de nuestros pecados, que significa cubrir. Entonces, nosotros vemos esta provisión divina, que es el vestido que cubre nuestra desnudez y nos declara justos. Para terminar ese punto, nos acordábamos también de Isaías 61, ¿cierto?, cuando dice el Señor que nos vistió con manto de justicia, ¿se acuerda? Versículo 10, exacto, Isaías 61, 10. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios. ¿Cuál es la razón de esta alegría, de este gozo, de esta bienaventuranza? Porque me vistió con vestiduras de salvación, imagínense. Me rodeó de manto de justicia. Como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Esa es la provisión divina, hermanos. Nos ha vestido, nos ha cubierto. Ha expiado nuestra iniquidad, la ha cubierto. Para que Dios Santo y tres veces Santo no nos mire a través de nuestra horrorosa condición todavía natural, sino que nos mira a través del manto de justicia de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que ocurrirá también, ¿no es cierto?, con Israel cuando esta semana número 70 se cumpla. Vamos a pasar al siguiente punto, que ya lo iniciamos la semana anterior. En las 70 semanas como propósito de redención para Israel, de restauración, trae consigo también la justicia. Quiero hacer el alcance, no una justicia condicional, no una justicia de medias tintas, no una justicia que sea débil a tal punto que cualquiera la va a quebrantar, no, de ninguna forma. La justicia que trae nuestro Señor Jesucristo es una justicia perdurable. Yo he leído comentarios de estudiosos, ¿no es cierto?, y esto dicen que significa que no solamente va a quedar limitado, ¿cierto?, al periodo de los 1000 años, sino que va a perdurar hacia la eternidad futura, y no podría ser de otra forma. Porque acuérdense ustedes que cuando terminen los 1000 años, Satanás nuevamente es desencarcelado, es suelto, y hace lo que siempre ha hecho, amotinar a la gente para irse en contra del Creador, del Señor, ¿cierto? Y va a hacerlo con las naciones que hayan quedado en el reino milenial, para, ¿no es cierto?, soliviantar y revolucionar, por decir así, amotinar a las naciones para irse en contra de Dios, pero ahí ya la historia termina inmediatamente, porque el Señor los destruye con un fuego que desciende del cielo y de ahí a posterior viene la eternidad futura. Es decir, el Señor no va a dejar de reinar, sino que esta justicia, con su reinado, va a perdurar por toda la eternidad. Como decía Pedro, nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, eso es eternidad futura, en los cuales mora la justicia. Qué anhelo es que eso sea una realidad, hermanos, ¿no es cierto? Nosotros anhelamos de que eso sea así. Hoy día vemos un mundo de injusticia. Entonces, la pregunta es, ¿por qué tenemos tanta convicción de que va a ser así? Bueno, la Biblia es clara en ese aspecto, ya lo leímos la semana pasada, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 26, dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Aquí está refiriéndose a los creyentes que vamos a reinar con Cristo. Versículo 27, y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero, porque yo también la he recibido de mi Padre. O sea, el gobierno milenial, el reinado milenial de nuestro Señor Jesucristo, va a ser un reino de justicia, con una vara de hierro. Todo rey porta en su mano un bastón que se llama cetro, ¿no es cierto? Una vara que se llama cetro. Nosotros hacíamos la otra vez cuando nos detuvimos en este aspecto del reino de Dios. No sé si usted se acuerda, hermano. Ahí dígame en la cámara, sí, ¿ya? Al otro lado del televisor. ¿Se acuerda que hablamos un poco del reino de justicia? Y hacíamos una comparativa de lo que significa nuestro Señor como pastor. El pastor lleva en sí una vara de madera, un báculo, que se llama, ¿no es cierto?, callado también, ¿cierto?, el callado que tiene la figura redonda arriba para atraer a la oveja, con ternura la cuida, con ternura la preserva del lobo que anda merodeando el rebaño que la quiere destruir. Esa es la labor del pastor. Pero nuestro Señor Jesucristo, cuando vuelva por segunda vez, va a volver como Rey de Reyes, hermano. Va a volver a reinar con poder y gran gloria, y ya no va a traer un báculo, sino que va a traer un cetro, una vara de hierro, que habla de su reino justo. Porque nosotros no debemos olvidar, hermanos, que el Señor viene a poner orden acá. Hemos estado, en cierto modo, hablando algunos elementos que nos hacen pensar que todo esto que está pasando con el coronavirus y la pandemia es parte de el camino hacia el establecimiento del nuevo orden mundial. Satanás va a tener una participación porque es parte del plan de Dios. A nosotros no nos debería sorprender en el sentido de que Satanás tenga esta participación, porque el propio Señor lo vivió cuando Satanás le tentó, ¿se acuerda? El Señor, cuando fue al desierto para ser tentado por Satanás, ahí ya vemos que era un propósito de él, ¿no es cierto? Dice que Satanás le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los dominios, todos los reinos del mundo. y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Satanás, a cambio de adoración, entrega todo. Su gran obsesión, y esa fue la causa de su caída, ser como Dios. Hermanos, hermanas, el único que merece la adoración y es digno de ser adorado es Dios, nuestro Señor Jesucristo, el gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, ¿qué queremos decir? Que este nuevo orden mundial que se va a establecer, que va a ser el misterio de la iniquidad en su mayor apogeo, ¿cierto?, encabezado por este personaje siniestro que la Biblia lo declara el anticristo, cuyos adoradores ya existen aquí en el planeta, esta élite de poderosa, silenciosa, que tiene mucha influencia y que gobierna los países desde atrás, desde las sombras, serán los que gobiernen el mundo con la cabeza llamada el anticristo. Pero cuando vuelva nuestro Señor Jesucristo, Él va a poner orden acá. Él va a recuperar el reino con poder. Él no viene a luchar en el sentido de que pudieran equipararle poder. No, si a Él nadie le puede hacer frente al poder que tiene nuestro Señor. El propio Pablo lo dice, cuando habla del inicuo, dice: al cual el Señor destruirá con el resplandor de su venida, con la gloria de su venida, con su epifanía. ¿Se acuerda? Resplandor ahí es epifanía, cuando venga gloriosamente. Y Él va a poner orden con vara de hierro. Mire lo que dice aquí en Apocalipsis 19, versículo 11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Ya hablamos de esto, hermanos. Al Señor le indignaba la balanza injusta, ¿no es cierto? Al Señor le indignaba cuando se prevaricaba. Ya hablamos de la prevaricación. Es transgredir la justicia. Todos los grandes problemas, hermanos, que tenemos en todo ámbito es por falta de justicia, de corrección, de ser de una actitud correcta, sin falla. Pero como lo decíamos, ni tú ni yo somos perfectos en cuanto a justicia. Ninguno de nosotros puede impartir justicia perdurable y verdadera. Necesitamos que nuestro Salvador venga y reine con esa vara de hierro. Aquí dice: va a juzgar, ¿cierto?, con justicia, y va a pelear con justicia. Si usted observa el versículo 15, ¿qué es lo que dice? De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, a todas las naciones sublevadas que van a estar en ese tiempo, y él las regirá, ¿qué dice?, con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Mire el lenguaje alegórico que pone cuando alguien ve, cuando hacen la vendimia, que le llaman, ¿no es cierto?, el mosto, la gente se subía a esas tinajas y con furia, por decir así, con fuerza tenía que pisar para que la uva pudiera, ¿no es cierto?, exprimirse, por decir así, sacar todo el jugo, el zumo. De esa manera va a llegar a reinar el Señor, a poner un orden que, de verdad, en lo personal, no sé tú, pero yo, dice el cántico, ¿cierto?, pero yo quiero que eso ocurra pronto, hermano. Y todos estos prevaricadores sinvergüenza que han hecho y deshecho con los países y con las naciones, como decía nuestro Señor Jesucristo, se han enseñoreado de las naciones, reciban su justo castigo. Esa es la esperanza nuestra, hermano. Más que caceroleo y hacerle ceras, desmanes, no, eso no es el camino del cristiano. El cristiano debe esperar, debe tener paciencia, porque el Señor va a poner orden cuando vuelva. Y anhelamos su justicia, hermano. Anhelamos esos días en que Él ponga orden con su vara de hierro. Hay muchos pasajes que hablan de esto, hermanos, sobre la justicia perdurable. Yo quisiera, para avanzar un poco más el día de hoy, solamente citar el último, porque ya lo hemos estudiado esto, en Isaías capítulo 11. En Isaías capítulo 11, profeta Isaías capítulo 11, versículo 1 al 5. Isaías 11:1. Saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá, es decir, argumentará, por lo que oigan sus oídos. Verso 4, sino que juzgará, que dice, con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Versículo 5, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Qué hermoso pasaje, hermanos. Esta es la profecía que se va a cumplir con la semana número 70. Por eso que insisto, no hay argumento para sostener un amilenarismo, hermanos. El amilenarismo se cae, no tiene consistencia, por muchas razones. Y eso es muy importante. He conversado con hermanos amilenaristas, no digo que no sean hermanos, por favor, esa aclaración, pero han sido formados en esa idea, ¿no es cierto?, desde los padres de la iglesia, los creyentes pre-nicenos, no creían en el amilenarismo, eran la mayoría, los fieles creyentes eran todos premilenaristas, creían en un milenio futuro, como nosotros también lo creemos. Ahora, ¿por qué sacar esa conclusión de que creemos en un milenio futuro? Porque las profecías son tan claras, usted no tiene que interpretarlas. Yo no he visto de ninguna forma que este mundo ya ha sido regido con justicia. Por lo tanto, es claro que eso no se ha cumplido aún. Todavía es una profecía pendiente. Entonces, para terminar este punto, el cuarto punto que estamos analizando en estas 70 semanas de Daniel, ¿cierto? El Señor va a traer justicia perdurable. Una vez que se cumpla la semana 70 de la profecía, entonces Israel gozará del reinado justo del Mesías, y obviamente no solo Israel, sino que todo el mundo, todo el mundo. Ahí recién vamos a poder ver justicia. Nosotros vamos a estar glorificados. Acuérdense que nosotros somos la esposa de Cristo, y eso va a ocurrir antes de que esto se establezca, porque el Señor primero se une a su esposa y luego viene a reinar por mil años. Muy bien, vamos a pasar al siguiente punto entonces. Número 5, sellar la visión y la profecía. Es decir, el quinto propósito de estas 70 semanas es sellar la visión y la profecía. Se cumple la visión y la profecía. Una vez que se cumpla la semana 70, entonces en Israel se cumplirán, escuche bien, todas las profecías. Hay un pasaje ahí que lo hemos estado estudiando los días jueves también, Romanos 11, 25 al 26, que dice así: que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles y luego todo Israel será salvo. Vuelvo a citar Romanos 11, 25 al 26. Bueno, ¿cómo partimos de este comentario? Primero, sellar la visión y la profecía es decir que se cumplen las profecías, eso es lo que está diciendo, se sella, se termina. La Biblia tiene un sello también al final, ¿no es cierto? La Biblia que nosotros usamos tiene un sello, no hay que añadir ni quitar, está todo dicho. Apocalipsis 1:3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, porque el tiempo está cerca. La profecía fue dada. La profecía tiene un tiempo de espera, hay promesas implícitas, y cuando la profecía se cumple, la profecía se sella. O sea, ya no hay más que esperar porque la profecía se cumplió. Aquí volvemos al mismo aspecto con esta contradicción a milenarista. Yo he conocido pastores, hermanos, que antes eran premilenaristas y creían firmemente en el arrebatamiento pre-tribulación, es decir, nosotros creemos que vamos a ser arrebatados antes de la gran tribulación, y creían y defendían y predicaban eso, y ahora no. ¿Por qué razón? Porque ya hace unos años ha venido una oleada muy fuerte de un neocalvinismo, ¿cierto? Reviviendo las doctrinas de Agustín, de Lutero y de Calvino, ¿cierto? En el sentido escatológico, diciendo que no hay tal arrebatamiento, no hay tal reino milenial, sino que comienza nuevamente a enseñarse esta doctrina del amilenarismo que se cae por su propio peso, ¿ya? Una de las cosas más básicas, por decir así, que de la inconsistencia del amilenarismo. Yo lo comento esto porque es importante, con mansedumbre, pero también defender nuestra doctrina, no nuestra, sino la doctrina literal de la Biblia. Pero una de las razones, principalmente, es el método de interpretación. Ellos siguen al pie de la letra la enseñanza de Agustín de Hipona, ¿cierto? O uno de los padres de la Iglesia, o mal llamados padres de la Iglesia, que fue uno de los primeros que introdujo de manera sistemática, y yo lo he leído de varios hermanos que defienden esta postura premilenarista, con datos, antecedentes, citas, en donde Agustín fue el precursor de la alegoría en la enseñanza bíblica. La alegoría significa espiritualizar los pasajes, diciendo que el texto en sí mismo no dice nada, pero el fondo del texto es lo que tenemos que nosotros rescatar. Entonces, eso es muy peligroso porque cualquiera saca cualquier conclusión. Entonces, ¿por qué yo cito esta contraargumentación amilenarista? Porque de la misma forma ellos dicen que la visión y la profecía se cumplió el año 70. El año 70 se cumple toda la profecía, se sella. Y ya no hay más profecías. Entonces yo empiezo a decir, porque esto es como cálculo básico, ¿eh? Lo vamos a poner como en un plano de niño. Juan escribió el Apocalipsis el año 95, no antes del año 70. El año 95, acuérdense que lo estudiamos, cuando comenzamos el estudio de las siete, del mensaje de Cristo a las siete iglesias, dentro del marco histórico, dijimos que Juan, el último de los apóstoles, escribía más o menos en el año 95. Ya, el último de los apóstoles. Y ahí en el capítulo 1, versículo 19, dice que preste atención en las cosas que fueron, que son y las que han de venir. ¿Cómo se explica eso? ¿Es profecía o no es profecía? No se sostiene, ¿se da cuenta? ¿Qué es lo que queremos decir? De la misma forma, la profecía aún no está sellada. Cuando nosotros decimos que se selló el año 70, entramos en un método de interpretación, no sé si usted lo ha oído, que se llama preterismo, preterismo. Es cuando en lenguaje nos enseñaban la conjugación de los verbos de manera pretérita, ¿cierto? El pretérito imperfecto, el pretérito indefinido, ¿se acuerda? Bueno, pretérito en definitiva, término simple, significa pasado. Es decir, todo aquel que dice que las profecías se cumplieron en el año 70 es un preterista. Alguien que dijo que todo se cumplió en el año 70. Entonces usted empieza a preguntar, ¿y qué del anticristo? Bueno, en el Imperio Romano. ¿Y qué de la marca del capítulo 13 de Apocalipsis? Bueno, en el tiempo del Imperio Romano se perseguía, se marcaba a la gente, etc. ¿Y qué de esto y esto otro también se cumplió y aquí y allá? Yo me acuerdo un estudio que leía también connotado, a milenarista José Grau. Es uno de los grandes amilenaristas de habla hispana, ¿ya? Y José Grau, cuando hizo un estudio sobre el anticristo, cita ahí, ¿no es cierto?, Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, donde uno lo lee en consonancia con toda la doctrina premilenarista y pretribulacionista, es decir, nosotros creemos que somos arrebatados antes de la tribulación. Entonces él decía que este inicuo no es un personaje en particular, sino que un sistema. Un sistema que puede ser en el tiempo del Imperio Romano, como puede ser en cualquier parte de la historia de la Iglesia. O sea, todo lo que se opone a la doctrina pasa a ser dentro de este concepto anticristo. Entonces, ahí en ese concepto de interpretación empiezan los choques, ¿cierto? Acuérdense que la cuarta regla es la correlación. Y choca frontalmente, no quiero anticiparme, pero con lo que dice aquí mismo en Daniel 9, cuando dice, después de la semana 69, porque se han cumplido semana 69, ¿cierto? Viene otra semana y aparece un príncipe que ha de venir. ¿Quién es ese príncipe? No se sabe. No se sabe a la luz del amilenarismo. Algunos dicen que es el propio Cristo Jesús. Es que no puede ser, pues. Porque Cristo Jesús no hace pacto y los quiebra a la mitad de la semana. Acuérdense que el príncipe firmará un pacto, establecerá un pacto y a la mitad de la semana se hará cesar el sacrificio. No puede ser Cristo Jesús. Entonces, a ver, ¿a dónde quiero llegar? Que la profecía, cuando nosotros la cortamos en el año 70, pierde consistencia. Y para resolver este conflicto, creo que es la peor forma de cómo lo podemos resolver. Es decir, y lo dicen así estos eruditos, ¿eh? Dice, no te preocupes, ¿ya? No te preocupes, no te quiebres la cabeza en si son 70 semanas, 69, eso no importa. Pero nosotros estamos viendo que sí importa, porque revela la base del Evangelio. Porque acuérdense que las 70 semanas incluyen la venida del Mesías y la muerte del Mesías. Ahora, si nosotros cortamos las profecías solamente en el año 70, evidentemente el Apocalipsis no pasa a ser más que un libro alegórico, de enseñanza, de ilustraciones, pero de ninguna forma profético. Y entramos en un conflicto. Entonces, ¿a qué se refiere entonces la visión y la profecía? Bueno, nosotros tenemos luz en las escrituras para decir que esto tiene un programa que ha de cumplirse. Mire, el primer pasaje que vamos a leer respecto a esto, lo vamos a dejar introducido, nos quedan minutos, pero no creo que lo terminemos hoy día. Sellar la visión y la profecía habla de todo lo que significa el cumplimiento de este plan de Dios. Mire, vamos a verlo en el aspecto primero de la iglesia, porque así como Dios tiene un plan con Israel, así también Dios tiene un plan con la iglesia, un programa que no es el mismo. Antes de entrar en eso, debemos entender que los amilenaristas tampoco conciben a Israel como pueblo. Ellos ya desecharon a Israel. Entonces, de ahí parte la inconsistencia. Entonces, cuando habla de tu santa ciudad y de tu pueblo, es la iglesia. De manera alegórica, dicen ellos. Pero no puede ser. ¿Qué hacemos con todas las profecías que hemos citado? Jeremías, Zacarías, Ezequiel, Isaías. Es increíble lo literal que es, hermano. Bien, veamos lo que pasa acá, en el capítulo número 15 de Primera Corintios. Vamos a leer algunos versículos. Primera Corintios, capítulo 15, verso 24 en adelante. Dice así. Primera Corintios, capítulo 15, 24. Dice, luego el fin. A ver, lo vamos a tomar desde antes mejor, ¿eh? Porque me estoy proyectando al sello de la profecía. Versículo 20, 1 Corintios 15, 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿A qué se está refiriendo? No cabe duda, a la resurrección. Muy bien. Mire, ponga atención en el versículo 23. Pero cada uno en su debido orden. Podríamos decir en su debida secuencia. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin. Cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Hasta ahí la lectura. Se da cuenta que en estos breves versículos, estamos hablando de unos cinco versículos más o menos, recorre todo el espectro de la revelación desde Adán hasta la venida de Cristo. Imagínense, pongamos atención. Está hablando de Adán, por ejemplo, ahí en el versículo 22, como en Adán todos mueren, está hablando de qué, de la entrada del pecado. ¿Dónde lo encuentra eso? En el libro de Génesis. Y en el versículo 25, cuando dice, porque es preciso que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Cuándo lo vemos eso? En su segunda venida. ¿En qué libro? En el Apocalipsis. O sea, cinco versículos que resumen todo el programa. Desde el comienzo, en el plano temporal me refiero, ¿eh? En el plano temporal, no la eternidad, porque la eternidad no tiene principio ni tiene fin. Pero en el plano temporal terrenal, la entrada del pecado y la venida en gloria, el reinado y la recuperación del reino en el fin. Entonces, veámoslo en parte. Los primeros versículos, versículo 20, está hablando de la resurrección. Acuérdense que el texto está precisamente defendiendo la doctrina de la resurrección, que dicho muy de paso, era una doctrina que ya se estaba socavando en el tiempo de los corintios. Es decir, se decía por ahí que ya se había efectuado la resurrección. Es decir, los preteristas siempre han acompañado a la iglesia de Cristo, los preteristas que dicen, esto ya ocurrió. Cuidado, porque el que ocurran las cosas, tienen que cumplirse las profecías de manera literal. Bien, entonces en el versículo 28, perdón, 23, el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu de Dios, dice algo muy importante, todo a su debido orden. Es una secuencia. Cuando habla de orden, hermano, nosotros tenemos que sentarnos y comenzar a ver la profecía no de una manera global, sino que detallada, para entender los programas. Cuando uno observa los periodos, las escrituras armonizan por sí solas, hermano. Eso es muy importante. El gran desafío que todos tenemos, cuanto más los que enseñan las escrituras, es presentar de manera clara, sencilla, pero distinguir los periodos. Primero, nosotros debemos distinguir a un pueblo específico llamado Israel y a otro pueblo específico llamado la Iglesia, que van a coexistir en el futuro, que van a ser parte de un mismo rebaño con un solo pastor, no hay ninguna duda. Pero en el plano temporal, existe este pueblo que se llama Israel, al cual el Señor no ha desechado, sino que mantiene sus promesas vigentes y que las va a cumplir, pero sobre la base de las 70 semanas de Daniel, este programa de Dios para con Israel, su pueblo terrenal, se ha detenido. El gran punto, y ponga atención, ya lo vamos a ver cuando pasemos al versículo 25 de Daniel 9, el gran punto es, ¿qué pasó en el lapso entre la semana 69 y la semana 70? Bien, en ese lapso está la iglesia. Ahí estamos nosotros. ¿Por qué las escrituras son tan específicas en separar 69 semanas y una semana más? ¿Por qué? Eso los amilenaristas no lo saben explicar. Incluso arbitrariamente, y lo voy a decir, yo no quiero que se preste esto como para un ataque así despiadado o malintencionado. No, es que yo hago un llamado. Cuando uno está equivocado, es mejor decir humildemente, estoy equivocado. Ellos dicen que desde la semana 1 a la 69, ¿no es cierto? 69 semanas, ellos dicen sí, no hay duda, son semanas de años que equivale a 483 años. Así lo dicen. El problema es la semana 70. Porque al concluir, ¿no es cierto?, en el año 70 no calza su conteo. Y ahí es cuando dicen, no te preocupes de esa última semana. No, sí tenemos que preocuparnos para que todo sea a su debido orden. Israel por un lado, la iglesia por el otro. Yo sé que la expresión paréntesis no les gusta, ¿ya? Porque dicen que eso lo inventó un tal Darby. Nosotros sabemos que fue John Nelson Darby. Muy brevemente fue un hermano que salió de los sistemas religiosos y comenzó a enseñar en las casas, en ese movimiento que se dio en Europa, el movimiento de los hermanos libres, al cual algunos conocemos. Pero que digamos así fehacientemente que fue él el iniciador o el fundador de una nueva doctrina, eso no es real, eso es una ficción, es una caricatura. Nosotros nos remontamos a los primeros tres siglos y vemos que los creyentes tenían la perspectiva futura del cumplimiento de las profecías. Nunca fueron preteristas. Imagínense ustedes, Juan escribiendo el Apocalipsis en el año 95 y en el año 70 se sellaron las profecías. No tiene ningún sentido, pero se da cuenta. Bien, Pablo dice a los corintios todo a su debido orden. En otras palabras, es bueno, por ejemplo, este cuadrito que hay ahí, estas líneas de tiempo nos permiten entender. Nosotros somos limitados, hermanos, como seres humanos, nos cuesta entender todo este plano profético, cuanto más nos cuesta entender la eternidad, imagínense. Para nosotros la eternidad es algo imposible de explicar. Entonces es importante todo a su debido orden. Veamos lo que dice Pablo respecto a la resurrección. Cristo las primicias. Claro. Resucita Cristo y luego las primicias que resucitaron después que Cristo, ¿no es cierto? Exactamente, se levantaron de los muertos después que Cristo resucitó, también se levantaron muertos. Son las primicias que, llevado al lenguaje levítico, eran los primeros frutos. Ya las primicias eran los primeros frutos. Eso también era parte de las fiestas solemnes de Levítico. Bien, eso ocurrió con Cristo Jesús después de su muerte y de su resurrección. Después dice, luego, luego hasta lo que yo entiendo en gramática es después, ¿no es cierto? Luego, los que son de Cristo. ¿Qué significa los que son de Cristo? Los creyentes, ¿cierto? Los que el Señor ha ido, ¿no es cierto?, llamando a través de la historia. Acuérdense que el Señor oró por sus apóstoles y por los que habrían de creer por la palabra de ellos. Cuando empieza el ministerio de la iglesia, se van incluyendo creyentes, los que son de Cristo. Si lo cotejamos esto con primera a Tesalonicenses capítulo 4, dice los muertos en Cristo. ¿Ya? ¿Cuándo van a resucitar? En su venida. Aquí viene la gran pregunta, ¿en qué venida? Bien, este pasaje no se puede aislar, sino que llevar al contexto general, al contexto global de la enseñanza del propio apóstol Pablo. La Biblia habla de un arrebatamiento donde Cristo no viene y pone sus pies aquí, sino que nos juntamos con él en el aire. Eso es lo que se conoce, que lo menciona en la segunda epístola, capítulo 2, versículo 1 en adelante, habla de nuestra reunión con él. Ahí, ¿qué va a ocurrir? Lo dice el propio Pablo. Los muertos en Cristo resucitarán. ¿Sí? Y nosotros que habremos quedado, dice Pablo, también seremos transformados y nos juntaremos con él en las nubes. Ahí no está hablando de la segunda venida, está hablando del arrebatamiento de la iglesia. Así lo dice literalmente, hermano. Y esto no es dispensacionalismo, como algunos nos achacan esta doctrina, que nos encasillan, por decir así, ¿no? No, la Biblia es clarita, ¿ya? Arrebatamiento. Bien, sigamos leyendo. Versículo 24. Luego, es decir, después. Luego el fin. ¿Cuándo? Cuando Cristo entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, todo reino, está diciendo ahí, toda autoridad y potencia. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Hagamos un ejercicio. Ya se nos va, se está yendo el tiempo, pero se supone que ocurrió en el año 70. ¿Cómo sostenemos eso, hermano? ¿Cómo sostenemos que Cristo suprimió toda potencia, toda potestad, todo reino y se lo entregó a su Padre? ¿Cómo lo sostenemos? Visiblemente, porque debemos entender que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó cómo sería su segunda venida, ¿cierto? En poder y gran gloria. Hasta lo que yo sé, yo nunca nadie le ha visto llegar y volver en poder y gran gloria recuperando el reino. El sistema sigue igual. Ahora, ¿cómo lo podríamos interpretar para que calza la fuerza? Alegorizándolo. Porque el reino eres tú, hermano. El reino eres tú. El reino es la iglesia, dicen ellos. Eso es alegorizar el pasaje. Entonces, de esa manera podríamos alegorizar también la resurrección, pues. Y podríamos seguir alegorizando todas las cosas. No, hermano, las profecías, y lo hemos dicho, por eso que vamos a abrir aquí un paréntesis grande. Cuando dice sellar la visión y la profecía, es el cumplimiento literal de las profecías. Y que debemos reconocer, yo lo digo así con la mano en el corazón, es decir, con sinceridad, no se han cumplido todas las profecías, no se han cumplido. Y alguien podrá decir, pero ¿cómo? ¿Y qué pasó el día de Pentecostés cuando el propio Pedro dice, esto es lo que dijo el profeta Joel? Mire, hay muchas cosas, hermano, muchas profecías que tienen su anunciación, pero no su cumplimiento. Lo que ocurrió en Pentecostés es un anticipo de, es lo mismo que ocurrió con el cuerno pequeño cuando aparecía este Antíoco Epífanes. ¿Se acuerda? Este Antíoco Epífanes es un personaje que existió y que profanó el templo. ¿Ya? Acuérdense que profanó el templo, siendo un gentil, se metió en el templo y dice la historia, inclusive las historias, ¿no es cierto?, propias del judaísmo, que este Antíoco Epífanes, que dicho sea de paso, Epífanes como glorioso, de ahí viene la palabra Epifanía, llegó a hacer de la suya en el templo de Israel hasta el hecho terrible de sacrificar un marrano en el lugar santísimo, imagínense. Entonces, ahí se vio una sombra, lo que le llamamos, ¿no es cierto?, una semblanza, un bosquejo de la profecía, pero no el cumplimiento total. Entonces, de la misma forma, cuando Pedro dijo, esto es lo que dijo el profeta Joel, es el bosquejo de lo que va a ser en el futuro. Porque hay muchas cosas que no ocurrieron en Pentecostés. La luna se oscurecerá, el sol no dará su resplandor, etcétera, que también lo dice Joel, no se cumplió el día de Pentecostés. Eso confirma que la profecía aún no está sellada. Entonces acá, para terminar, en el versículo 25, nos da esta sentencia, hermano, porque es necesario, es preciso. En portugués dicen así, es necesario, es preciso. Porque es preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y eso es un hecho literal, hermanos, literal. No alegórico. Por lo tanto, cuando, esta es una introducción, espero que despierte el interés de todos nosotros, la visión y la profecía tiene que ser analizada a la luz del orden que Dios tiene, el orden, la secuencia de los hechos. Nunca romper los esquemas que Dios ha ido revelando sistemáticamente en su palabra. No es tiempo de debatir, sino que es tiempo de creer lo que dice. Entonces acá habla del principio, desde la entrada del pecado, imagínense, hasta el fin de todas las cosas, cuando él ya tenga el dominio completo. Para terminar, hermanos, como comentario final, nosotros sabemos que el mundo entero está bajo el dominio del maligno. Eso nadie lo puede dudar, hermanos. Nadie lo puede dudar. Satanás no está encadenado aún, que esa es la otra inconsistencia milenarista. Satanás está suelto. No tiene ningún sentido decir que Satanás está atado con una cadena larga, por eso que tiene todavía incidencia y todavía de algún modo se mueve para que las naciones y el ser humano se vayan en contra de Dios. No se sostiene eso, hermano. Apocalipsis 20 dice que Satanás será atado para que nunca más, ¿cierto?, haga y deshaga con las naciones, engañe más a las naciones. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Aún el dominio, el reino, está bajo Satanás. Que el Señor lo reprenda. Pero cuando Cristo vuelva por segunda vez a reinar, con nosotros también por pura gracia, Él va a tomar el control de todas las cosas. Que el Señor bendiga su palabra.